Noticias 14 horas, con Enrique López.
Buenas tardes. El hasta el miércoles secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, ya ha declarado en el Tribunal Supremo. Le hemos visto entrar solo, sin hacer declaraciones. Las ha hecho hora y media después, a la salida.
Pues muy bien. Pues nada, todo contestado, acreditado. Me han propuesto si voluntariamente quería poner a disposición el teléfono móvil, he dicho que sí. Y nada, van a hacer un volcado análisis. Pero bueno, ya sabéis que los socialistas siempre la verdad y la ley por delante.
Es en ese móvil donde están ahora las claves de la investigación, esa conversación que Lobato mantuvo con la que fuera jefa de gabinete de Óscar López, Pilar Sánchez Acera, el pasado 14 de marzo. Varios medios publican ya pantallazos de esos mensajes. En ellos se ve cómo Sánchez Acera le remitió, antes de que saliera en los medios, el correo electrónico entre el fiscal y el abogado de la pareja de Díaz Ayuso, donde este, en nombre de su representado, reconocía dos delitos fiscales. Una conversación en la que Lobato insiste en la necesidad de conocer la fuente de ese correo. Llega a decir, porque si no va a aparecer, que me la ha dado la fiscalía. Y donde la mano derecha de Óscar López asegura sin concretar, porque llega la tienen los medios. Cabe recordar que por ese caso está imputado el fiscal general del Estado por presunta revelación de secretos. La declaración de Lobato ha coincidido con el arranque del Congreso Federal de los Socialistas. El exlíder madrileño ha confirmado que no va a asistir. Sevilla, Noelia Ontoria, danos un adelanto de la primera reacción que os han dado allí.
Pues el PSOE ha ignorado las revelaciones de ese móvil de Juan Lobato. Dicen que no han tenido tiempo para leerlas, a pesar de que acaban de comparecer los dirigentes María Jesús Montero y Santos Cerdán. No ha querido la vicesecretaria del partido entrar al detalle, solo asegura la colaboración con la justicia y subraya que en el PSOE están muy tranquilos.
En los últimos tiempos siempre cree que lo que terminará trasluciéndose es la verdad y es la transparencia y es la colaboración con la que siempre actuamos frente a la política cotidiana, pero también en colaboración con la Administración de Justicia.
Pendientes de Sevilla, también del Senado, donde prosiguen las comparecencias en la Comisión de Investigación del caso Koldo. Turno de la asesora de la mujer del presidente en Moncloa y del exconsejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo. Ambos se han acogido a su derecho de no responder a las preguntas de los diputados, que no han dejado pasar que hoy es el Black Friday, el Viernes Negro, en principio solo para las compras. Alfonso Gil, PSOE, Alfonso Serrano, PP.
Es un viernes, Black Friday del PP, en el que pues nos han obsequiado con una semana perfectamente planificada para que los socialistas tuviéramos, a la llegada de nuestro Congreso, una sucesión de hechos que, por cierto, les ha salido fatal. Porque ha venido usted a la Comisión Crucifixión, así ya la han bautizado.
Habla usted de Black Friday del PP. Yo creo que lo que tiene usted es un Black Weekend por delante importante. Y habla de Comisión de Crucifixión cuando lo que tiene efectivamente es un Congreso que parece para ellos un vía crucis. Y va a tener que ir haciendo cada una de las estaciones a lo largo del fin de semana.
De momento para el Vía Crucis, para la Semana Santa todavía faltan unos meses. Antes tenemos la Navidad, que empieza a lucir por toda la región. Se lo contaremos en este informativo, que hoy se ha trasladado hasta el centro de la capital para comprobar cómo se mezclan los que quieren disfrutar de mercadillos, belenes y árboles de Navidad y quienes se han lanzado a las compras. Buenas tardes, Carlos Sánchez Blas.
Buenas tardes, Enrique. Ya ha llegado la Navidad a la Comunidad de Madrid con el encendido de las luces en la capital, con árboles gigantes presidiendo la cotidianidad de los madrileños, como este de Sol, en este kilómetro cero peninsular, y también con lo que pasa en el último viernes del mes de noviembre.
Black Friday.
Black Friday.
Black Friday.
En unos minutos preguntamos en Noticias 14 Horas por este asunto por las calles de Madrid.
Les recordamos que hoy son gratis los autobuses de la MT y que la estación de Sol volverá a cerrar esta tarde entre las 6 y las 9 de la noche. Hay más noticias, titulares con Mónica Roncero. El 15 de enero comenzarán los cortes de tráfico en la A5.
Así lo han acordado el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Transportes en la reunión que han mantenido esta mañana, en la que han cerrado ya el plan de movilidad por las obras de soterramiento. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
Esos cortes de tráfico comenzarán el próximo 15 de enero. Hay acuerdo con el Ministerio para reforzar las cercanías y, por tanto, para que se pueda ofrecer un plan alternativo a la A5.
Detenido el conductor responsable del atropello mortal en la Plaza de Neptuno esta madrugada.
Permanece grave en el hospital bajo custodia policial a la espera de los resultados de las pruebas de drogas y alcohol. Se sabe que perdió el control del vehículo arrollando a dos jóvenes que estaban en una marquesina de autobús, uno de los cuales murió en el acto.
Venía de mi trabajo, me senté aquí a esperar el bus y estaba viendo mi móvil y de la nada apareció un carro, un automóvil y nos llevó a todos por encima. Creo que hubieron dos muertos, no sé. Y a mí me afectó un poco la pierna, pero gracias a Dios estoy bien.
Un mes después de la dana, los municipios afectados están lejos de recuperar la normalidad.
Muchos colegios aún no han abierto y todavía no se ha limpiado el lodo de las calles. La estampa sigue siendo desoladora en municipios como Paiporta, Benetusen o Masanasa. Los vecinos agradecen la labor de los voluntarios y la UME, pero critican la gestión.
Y lo estamos pasando pues eso, pues con ayudas, el voluntariado, la verdad que se han volcado mucho los voluntarios, más que las administraciones, han sido los primeros en venir.
Muy bien por la UME, por los miembros de la UME, cuidado, los trabajadores pues de una manera, que no han hecho de tripa corazón y se han volcado aparte, pero como tipo de organización que lo está organizando estamos desilusionados.
Y en Reino Unido ha dimitido la ministra de Transportes tras admitir que hace 10 años dio un testimonio falso a la policía.
Louise Haig ha admitido que en 2013 denunció ante la policía que le habían robado el móvil del trabajo en un atraco, cuando después lo encontró en su casa. En una carta al primer ministro dice que pese a que lo ocurrido fue un error por el que no fue penalizada, no quiere que suponga una distracción en la labor del Ejecutivo.
Y con el titular del deporte, José María Bonilla.
Tras la semana de partidos europeos, arranca hoy la 15ª jornada en primera división con el Mallorca-Valencia. Para los madrileños, mañana a las 4 y cuarto, Deportivo Alavés-Leganés. Y a las 9 de la noche, Real Valladolid-Atlético de Madrid. Hace unos minutos ha pasado por rueda de prensa Diego Pablo Simeone.
No me comparo con nadie, nos miramos a nosotros mismos e intentamos superarnos, mejorarnos y crecer como equipo día a día, más allá de lo que le pase a los otros rivales.
Ya para el domingo a las 4 y cuarto, Real Madrid-Getafe. Carlo Ancelotti tendrá hasta 6 bajas seguras para medirse al conjunto azurón. La última la de Camavinga. Tchouaméni tampoco va a poder ser de la partida, pero sí estarán Mbappé, Bellingham y Brahim. En lo que se refiere al último partido de los madrileños, será el domingo a las 6 y media entre el Rayo Vallecano y el Athletic de Bilbao.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Es viernes, situación del tráfico hasta ahora en las calles de la capital. Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Enrique, se impacta de lleno la hora punta de salida hacia el fin de semana en la M30. Sepan que a esta hora ya van a encontrar retenciones desde Pío 12, Costa Rica, en dirección a 4. En ese mismo sentido, sur, en la franja oeste, también tráfico muy lento desde el puente de los franceses, Marqués de Monistrol y San Pol de Mar. Esto en cuanto a la M30, en cuanto a los accesos, también ya es hora punta de mediodía de salida hacia el fin de semana en la A1 para conectar con el nudo de Manoteras en Avenida de América, prolongación de O'Donnell, conductor izquierdo sentido centro y en dos puntos de salida, tanto en Avenida de Islas Filipinas hacia la A6 como en Santa María de la Cabeza desde la confluencia de la calle Antonio López para conectar con la A42. Y luego mucho movimiento también por el centro en el Paseo de la Castellana, al paso por las plazas de Lima, Cusco, Emilio Castelar, Gregorio Marañón, los bulevares entre Alberto Aguilera y la calle Génova, así como la Gran Vía en ambos sentidos, el eje Paseo de Recoletos y del Prado, dirección Plaza del Emperador Carlos V y la calle de Alcalá, entre la Plaza de Manuel Becerra y el Puente de Ventas. Buen fin de semana.
Gracias, Charo. Nos vamos ahora hasta la Dirección General de Tráfico. Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar tráfico lento si circulan de entrada a Madrid por la 1, su paso por Las Tablas, también en la A2 en Torrejón de Ardoz y ya de salida en la A3 en Rivas. Complicaciones también en la M40 en Coslada, sentido A3. Les pedimos, por lo tanto, mucha precaución al volante.
El tiempo.
Llega el fin de semana, luce el sol, ¿qué más podemos pedir al tiempo? ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, hemos tenido un episodio de nubes efímeras esta mañana, pero ahora luce el sol y calienta. 15 grados tenemos en la capital y es fácil que lleguemos a los 16 o 17 en el centro este y sur de la Comunidad de Madrid. Ya hemos notado cómo durante la madrugada han subido ligeramente las temperaturas mínimas, por tanto, también subirán las máximas. Y eso es lo que va a pasar cara al fin de semana, mañana sábado soleado, con máximas que podrían rozar los 20 grados en zonas del sur, unos 17 en la capital. Eso sí, tanto hoy menos, pero a partir de mañana notaremos el cielo blanquecino, turbio, debido a la calima que nos llega desde Canarias por ese viento cálido de componente sur. El domingo veremos más nubes, alguna precipitación en la sierra y las máximas, aunque bajen algún grado, pero seguirán siendo suaves para estar ya en diciembre, y también continuará este episodio de calima. En definitiva, un fin de semana de cambio de mes con ambiente estable y con temperaturas en ascenso.
Gracias, Antonio. Disfrutaremos de estas temperaturas tan agradables. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
¿Sabes que el 2 de diciembre finaliza el periodo voluntario del pago del impuesto sobre bienes inmuebles? Estés donde estés, domicilia o paga de manera sencilla y segura a través del portal web de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid o en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras. Campaña IBI 2024. Con tus impuestos, Madrid es mejor. Ayuntamiento de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Comunidad de Madrid. A la vanguardia de la tecnología.
Crea contraseñas largas y complejas para tus dispositivos. Es importante que incluyan una combinación de letras, mayúsculas y minúsculas, números y símbolos. Selecciona contraseñas libres de caracteres consecutivos. Evita utilizar contraseñas que incluyan tu nombre, fecha de nacimiento o número de teléfono. Si sospechas que tus contraseñas pueden no ser seguras, cámbialas cuanto antes siguiendo los consejos indicados. Utiliza contraseñas fuertes.
Desde que probé la carne de la Sierra de Guadarrama, sueño con vacas pastando libres en la Sierra de Madrid. ¿Y ese sello rojo? Es el sello de la IGP Carne Sierra de Guadarrama, que garantiza calidad y apoya nuestra economía local. IGP Carne de la Sierra de Guadarrama. Ya sabes lo que comes. Descúbrela en carneguadarrama.com.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
Comenzamos el repaso de la actualidad en el Tribunal Supremo, donde esta mañana ha acudido a declarar como testigo el hasta el miércoles secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato. Declaración que ha durado una hora y media. Lobato ha entregado las actas de su conversación con Pilar Sánchez Acera, número 2 del actual ministro Óscar López, además de entregar su teléfono móvil para el volcado de los datos. Tribunal Supremo, José Frutos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Sí, Juan Lobato, al que el juez mantiene su condición de testigo, ha entregado su móvil para un volcado y también el acta notarial de la conversación con la asesora de Moncloa que le proporcionó la documentación sobre el novio de Ayuso.
Pues muy bien. Pues nada, todo contestado, acreditado. Me han propuesto si voluntariamente quería poner a disposición el teléfono móvil, he dicho que sí. Y nada, van a hacer un volcado análisis. Pero bueno, ya sabéis que los socialistas siempre la verdad y la ley por delante.
La investigación trata de dirimir si la documentación que le dio Moncloa, un email del abogado del novio de Ayuso a la Fiscalía, procedía de los medios de comunicación o de la propia Fiscalía, lo que podría suponer un delito. De esa conversación por WhatsApp filtrada a los medios, se desprende que Lobato quería descartar toda posibilidad de que fuera una filtración de la Fiscalía. Lobato se iba del Supremo confirmando su ausencia del Congreso de Sevilla.
La delegación sin secretario general tendrá que ir de otra manera.
señor, luego tengo una pregunta. ¿Tiene que volver a recoger su teléfono móvil? O...
Sí, claro.
Y tendrá que volver
este fin de semana.
Pendientes, por tanto, de lo que arroje la investigación.
El Partido Socialista no va a permitir que el caso de los WhatsApps enturbie el Congreso de Sevilla, aunque se ha preguntado a los dirigentes del partido por el contenido de la conversación entre los dos dirigentes madrileños y tan solo han subrayado su colaboración con la justicia sevillana, Noelia Ontoria.
Sí, la vicesecretaria del partido, María Jesús Montero, ha dado muchos rodeos para no contestar específicamente a una pregunta sobre la diferencia de más de media hora que separa el envío del documento Juan Lobato y la publicación por parte del diario El Plural de ese texto. Dice que no han tenido tiempo de analizar los pantallazos del móvil que han sido publicados. Tan solo asegura la colaboración del PSOE con la justicia y se remite a las explicaciones dadas en los últimos días por el exsecretario de los socialistas madrileños. Asegura, eso sí, que en el partido están muy tranquilos.
Bueno, yo creo que el propio señor Lobato ha ido diciendo a lo largo de estos días que cuál ha sido su pretensión o su voluntad con respecto a esta materia. Creemos que asuntos que están en este momento en manos de las declaraciones que ha hecho ante el juez, pues hay que dejar, ¿no?, que el juez en este sentido continúe con su procedimiento, con su proceso. Lo que el Gobierno de España y el Partido Socialista está es muy tranquilo. Quiero decirle que nosotros somos perfectamente conscientes de que todo lo que hacemos, todo lo que trasladamos es absolutamente correcto y, por tanto, estamos muy tranquilos.
Montero ha insistido en redirigir la mirada sobre el fraude fiscal del novio de Isabel Díaz Ayuso y sin que nadie le preguntase si se ha referido al futuro del Partido Socialista madrileño y la necesidad de un liderazgo fuerte para combatir a los gobiernos de derechas.
Hay materia que la dirección federal es respetuosa con los procesos que tiene cada territorio. Y evidentemente le corresponde a la federación correspondiente arbitrar las propuestas, las soluciones, los mecanismos. Lo que desde luego siempre vamos a animar desde la dirección federal es la necesidad de presentar en cada federación una alternativa, un liderazgo que permita combatir los gobiernos de derecha con la ultraderecha.
Montero desvía así la atención sobre el ministro Óscar López, que será con toda probabilidad el candidato a la Secretaría General de Madrid en las próximas primarias.
Quien ha vuelto a salir hoy en defensa de Lobato ha sido Emiliano García Page. Antes de viajar a Sevilla, el presidente castellano manchego, desde la localidad toledana de Consuegra, ha manifestado su deseo de que todo se clarifique.
Y la preocupación de verdad de que una etapa como esta en la vida política está quemando a marchas forzadas a muchísimo capital, gente joven, gente con mucha valía. Ojalá, y sinceramente, pues todos los pleitos que están en marcha, la verdad es que son una barbaridad, se vayan solventando, ¿no? Y porque realmente establecen una sombra turbia sobre la realidad del partido y del gobierno que me gustaría quedara despejada, ¿no?
Todavía no sabemos si Lobato renunciará al acta de diputado en la Asamblea de Madrid. Sí se ha conocido que Jesús Celada será el nuevo portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento Regional. Era hasta ahora el portavoz adjunto junto a Marta Bernardo, que se mantiene en ese puesto. Junto a la declaración de Lobato, las acusaciones de Víctor de Aldama contra miembros del PSOE y del Gobierno, aunque no estén en la agenda del Congreso, también van a sobrevolarlo hoy. Otra empresaria, Carmen Pano, ha dado la cara en una entrevista para The Objective.
Soy Carmen Pano y soy la persona que entregó en la calle Ferraz 90.000 euros siguiendo instrucciones de Víctor Gonzalo de Aldama. También soy la persona que compró el chalet en la Alcaidesa por orden de Víctor de Aldama y para el señor Ábalos. Hoy doy la cara porque mi intención es aclarar las cosas y colaborar con la justicia. Sí, tengo pruebas, lo mismo que el señor Víctor de Aldama dice que tiene pruebas, yo también las tengo.
Una de las acusaciones populares en el caso Koldo ha pedido al juez instructor que llame a declarar a Carmen Pano. De momento, donde su nombre ha sido incluido en la lista de comparecientes que el PP ha propuesto es en la comisión de investigación en el Senado. Por allí han pasado esta mañana la asesora de la mujer del presidente y el exconsejero delegado de Globalia, Eva Prat.
La primera comparecencia ha sido la de Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez, que comenzaba así.
Agradezco su interés en mi persona. Y con todo respeto a sus señorías y a su trabajo, y dado que las cuestiones por las que se interesan de mi declaración se encuentran judicializadas, no contestaré a las preguntas que me formulen acogiéndome a mi derecho a no declarar.
Una decisión que ha protestado ante la mesa de la comisión el portavoz popular. Alfonso Serrano daba además un consejo a la compareciente que ha sido llamada a declarar el día 20 ante el juez Peinado.
Esta comparecencia a usted le podría ser útil para practicar, por lo menos, porque va a tener que decir lo mismo aquí que el día 20, porque está obligada a decir la verdad.
Serrano, como el resto de grupos, ha formulado, no obstante, sus preguntas.
Usted ha solicitado dinero a un patrocinador de una cátedra que dirigía Begoña Gómez, ha organizado actos públicos relacionados con estas actividades y ha gestionado el registro del polémico software que no aparece. Y para ello se ha servido de medios del Palacio de la Moncloa que pagamos todos los españoles. Usted podía salir hoy de aquí como víctima o como cómplice, como defensora de su integridad o defensora de los Kitchener de Moncloa. Y usted ha elegido. Como profesional independiente ocupando un cargo público o como estómago agradecido del sanchismo. Y usted ha elegido.
Un silencio que también ha lamentado desde el grupo mixto la senadora de Vox, Paloma Gómez.
Que no me va a responder, que esto es muy frustrante. ¿En cuántas ocasiones vio a Koldo García Izaguirre en la Moncloa? ¿Mantuvo algún tipo de contacto con él? ¿Y Víctor Aldama? ¿Lo conoce usted? ¿Lo vio por alguna vez por la Moncloa, fuera de la Moncloa, coincidió en reuniones con él? Muchas gracias, señora Álvarez, por su respuesta. Nos ha aclarado muchísimo esta situación.
Quien sí ha defendido la postura de Cristina Álvarez ha sido el senador socialista Alfonso Gil.
Que a usted, pues eso, ya estos medios de la derecha y la ultraderecha le han generado la pena del telediario, que se llama, porque ha venido usted a la Comisión Crucifixión, así ya la han bautizado, donde estos señores a usted le da igual lo que digan. Que usted es una servidora pública ejemplar, les guste o no les guste a estos medios y libelos, que vamos a defender la honorabilidad y la responsabilidad del entorno del presidente de gobierno.
Una comisión que el senador socialista califica de cacería contra el presidente del gobierno.
Cristina Álvarez ha optado hoy por no hablar en la comisión de investigación del Senado. Quien sí enumeró ayer sus funciones junto a Begoña Gómez fue la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, preguntada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Las labores para su puesto están asignados tareas logísticas, organizativas y de asesoramiento. Existiendo esta figura desde la época del primer presidente del gobierno con Felipe González, bueno, esta cuestión no estuviese, digamos, en la actualidad mediática.
La también ministra de Educación, que por error u omisión obvió que antes de Felipe González hubo otros dos presidentes y que el primero fue Adolfo Suárez, apuntó al asesor de la mujer del anterior presidente, de Mariano Rajoy. Dice Alegría que tenía una categoría y sueldos más altos. Era Jaime de los Santos, hoy diputado del PP, al que hemos escuchado en Antena 3.
La mujer del presidente del gobierno necesita un apoyo no solamente para los 4 días de actos más o menos festivos, sino en todo. La programación previa nos pasó en Panamá, nos pasó cuando fuimos a Los Cabos con el G8 o al Vaticano, de ahí a utilizar la Moncloa para negocios privados o para lucrarse, hay no solamente un abismo, hay la diferencia entre lo que es legal y lo que es presuntamente
en ese
ilegal.
Papel de...
Según correos electrónicos que obran en la causa, el nombre de Cristina Álvarez, citada a declarar como testigo el 20 de diciembre, aparece en correos con la Universidad Complutense y con los patrocinadores del máster en el que trabajaba la esposa del presidente. En estos momentos en el Senado, en la comisión de investigación, está declarando el exconsejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, Eva Prat.
Sí, ha acudido a la comisión acompañado por su abogado. Ha negado haber estado desaparecido durante meses y se ha acogido a su derecho a no declarar, aunque ha leído previamente una nota para defenderse de lo que ha dicho son falsas acusaciones y bulos, entre ellas un supuesto trato de favor a Air Europa.
Además de haber tenido el peor de los préstamos concedidos, el consorcio integrado por Globalia, Hidalgo, fue descartado por Adif en el proceso de liberalización del tráfico ferroviario y Air Europa fue perjudicada gravemente en junio de 2020 al obligarnos a trasladar la operativa a la Terminal 1 y Terminal 2 de Barajas, terminales que estaban en obras. Ya me contarán ustedes qué trato de favor hemos recibido, excepto estar desfavorecidos en absolutamente todo. No entiendo de dónde salen todos estos tipos de bulos, yo ya no sé ni cómo llamarlos. Este tipo de ataques mediáticos por haber sacado una compañía adelante con 14.000 empleados, yo sinceramente me entristece bastante.
Pese a todo, los grupos están haciendo sus preguntas a Javier Hidalgo.
A los casos Koldo, Begoña Gómez, Lobato, se suma también la imputación esta semana del hermano de Pedro Sánchez. Desde Valladolid, donde el PP celebra este fin de semana su intermunicipal, el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, y el vicesecretario popular, Elías Bendodo, han pedido la dimisión del presidente del Gobierno, al que consideran el nexo de todas las presuntas tramas corruptas.
Juan Lobato tiene que ser la primera, pero no la última de las dimisiones que tiene que haber en este caso. La última, o la siguiente, mejor dicho, tiene que ser la de Pedro Sánchez. Porque no hay nadie que piense que esto se fragua por el fiscal general del Estado, Óscar López y Pilar Sánchez Acera, sin que Pedro Sánchez sepa nada. Porque si esto fuera así, lo que se tiene que ir es por incompetente. Pero no se tiene que ir por incompetente, se tiene que ir por corrupto, que es lo que es Pedro Sánchez en este momento.
Es curioso que se achaquen un montón de delitos a un montón de dirigentes del Partido Socialista. Y va, y el que tiene que dimitir es el que no ha cometido el delito. Todos los que se les achaca un delito se mantienen en sus cargos y puede que se mantengan al frente del Partido Socialista después del Congreso Federal.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
¡Terrícolas! ¡Cometa, cometa, cometa soy yo! ¡Ay, sí! ¡He vuelto por Navidad! ¿Y a dónde? ¡Al teatro! ¡Es de Pedro en Vía! ¡Triunfando con Misión Televisión! Una función divertida, interactiva, teatral, pero más íntima. Desde el 30 de noviembre al 7 de enero. Compra ya tus entradas en gruposmedia.com y ¡que viva la Navidad, terrícola!
Estreno mundial. El musical que se recordará por siempre. Llega al Teatro EDP Gran Vía, Los Pilares de la Tierra. El musical, basado en la novela de Ken Follett. Sumérgete en una historia de poder, ambición y lucha. Entradas a la venta en pilaresdelatierra.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La madre que me parió en el Teatro Lara, séptima temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 400.000 personas. La madre que me parió en el Teatro Lara, una loca comedia sobre las relaciones madre-hija, líos y secretos en La madre que me parió. Más info en teatrolara.com.
Llega la Navidad, es momento de compartir, de disfrutar, de revivir los mejores momentos. Maestros asadores del auténtico cordero y cochinillo segoviano. Reserva tu cena con nosotros en asadorvillaranda.com.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos. Grupo Álvaro Villacañas.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
Novedades sobre las obras de soterramiento de la A5. Ya existe una fecha para realizar los cortes principales en la autovía 5, la carretera de Extremadura, a consecuencia de esas obras en la vía en el Paseo de Extremadura. Será el 15 de enero cuando se produzcan los cortes, que se van a solventar con una redistribución del tráfico, potenciando sobre todo los autobuses interurbanos. Julio César Cobos.
Esta vez se ha habido acuerdo entre Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Transportes. El delegado de Movilidad, Borja Caravante, anunciaba la fecha de los cortes principales en la A5.
El 15 de enero se producirá el corte de la A5, la reducción de la capacidad, y el día 15 de enero estará en marcha ya los refuerzos por parte de todos los operadores para que a partir de ese día pueda haber una alternativa de movilidad en transporte público a la reducción de capacidad de la A5.
Desde ese día se produce drásticamente el tráfico rodado durante 3,5 kilómetros de la autovía en el Paseo de Extremadura. Se va a potenciar el metro, los cercanías y también los interurbanos. Se quiere apostar porque desde Cuatro Vientos los pasajeros se puedan desplazar en autobuses. Escuchamos ahora al responsable de movilidad sostenible del Ministerio de Transportes, Álvaro Gómez.
Una de las cuestiones que también nos ha solicitado el Ministerio es que podamos redefinir algunas de las líneas interurbanas que ahora mismo pivotan sobre Cuatro Vientos para no cargar excesivamente ni en metro ni cercanías.
Las obras no van a parar mientras tanto. El soterramiento se quiere acabar a finales de 2026. Borja Caravante.
Seguimos trabajando en la ejecución, en este caso en el carril bus para demolición de aceras y colocación ya de las marquesinas de autobús de la 5, también la rotonda que es necesaria hacer en la Avenida de los Poblados, y luego seguimos trabajando en los desvíos de los servicios afectados.
La gratuidad de la Radial 5 se pospone a posteriores reuniones. Se busca que varios municipios se involucren en la financiación de esta gratuidad.
La gratuidad de la R5 puede ayudar y el Ministerio pues necesita un grupo de trabajo en el que veamos cómo financiar entre todas las administraciones que consideramos que es importante esa posible gratuidad.
Se va a reforzar el metro y varias líneas de cercanías, la C5, C4 y C3. Se quiere que el paso de los trenes sea cada 4 minutos.
Abrimos la ventana de la crónica de sucesos con Mónica Roncero, detenido el conductor de 33 años responsable de un atropello mortal en la capital.
Permanece en el hospital bajo custodia policial a la espera de los resultados de las pruebas de alcoholemia y drogas en sangre. Según las primeras investigaciones, perdió el control del vehículo cuando circulaba a la altura de la Plaza de Neptuno, arrollando a 2 jóvenes que estaban en una marquesina de autobús, provocando la muerte de uno de ellos y heridas graves al otro.
Venía de mi trabajo, me senté aquí a esperar el bus. Y estaba viendo mi móvil y de la nada apareció un carro, un automóvil y nos llevó a todos por encima. Creo que hubieron 2 muertos, no sé. Y a mí me afectó un poco la pierna, pero gracias a Dios estoy bien.
La policía busca en Madrid una segunda casa del jefe de la UDEF, presuntamente implicado en una trama corrupta con otros 27 millones escondidos.
Según publica El Confidencial, los investigadores propusieron a Óscar Sánchez Gil, detenido por sus vínculos con el narcotráfico, que les ayudara a localizar una segunda vivienda con dinero en efectivo, a cambio de dejar en libertad a su mujer, pero el inspector rechazó la oferta. En las paredes de su casa de Villalbilla ocultaba 20 millones de euros y 1 millón en su despacho de la Jefatura Superior de Policía.
En San Lorenzo del Escorial, la Guardia Civil ha detenido a una empleada del hogar por robar joyas en la casa donde había trabajado durante 20 años.
Tras la denuncia de una mujer de avanzada edad y de su hija, los agentes iniciaron una investigación para localizar las piezas sustraídas que les llevó hasta las casas de empeños de Collado Villalba. La arrestada tiene 61 años y es de nacionalidad española. Mario Iraola, portavoz de Guardia Civil.
Se han podido recuperar 57 piezas de joyería con un peso total de 360 gramos y valorados en 28.000 euros. Si bien se estima que el valor de lo sustraído de todas estas joyas ascendería a un total de 60.000 euros. Sin embargo, muchas de estas joyas ya han sido fundidas y no se han podido recuperar todas las mismas. Dichas piezas fueron vendidas por esa mujer y fue detenida y puesta a disposición judicial por un supuesto delito de hurto, quedando en libertad tras el decreto del juez.
14:31 de la tarde y hacemos parada en la Real Casa de Correos con nuestra compañera Begoña Alarcón. Allí se ha inaugurado esta mañana el Belén, que cada año alegra las Navidades en la sede del Gobierno regional. Villancicos incluidos, Begoña.
Sí, este que escuchan ha sido el villancico inaugural a cargo del coro de la Escolanía del Real Monasterio del Escorial. Durante todas estas fiestas pasarán por la Real Casa de Correos, sobre todo coros colegiales, 300 aproximadamente. Incluso tendremos un coro gospel. La Navidad en Sol, abierta a todo el público, también en la web de la Comunidad de Madrid, por si no pueden venir presencialmente. A un lado del patio los coros y al otro el tradicional Belén. Díaz Ayuso invita a disfrutar de todo ello y también lanza entre líneas algunos mensajes políticos.
La Comunidad de Madrid, esta casa de todos, deja abiertas sus puertas para invitarles a disfrutar de la Navidad en Sol y de su Belén en esta Real Casa de Correos. Invitamos a todos a contemplar este nacimiento mientras disfrutamos de los 300 coros que van a cantar en directo en este patio, mañana y tarde, hasta final de año. Cada vez se lee y se oye menos la palabra Navidad, cada vez se la llama menos por su nombre. No dejemos que nos la censuren. Nos la quiten. Jesús jamás dejó de respetar la ley y siempre llamó a cumplirla, a todos, a que la ley fuese, además, igual para todos.
El Belén de la Real Casa de Correos se levanta sobre 145 metros cuadrados con 480 figuras de los principales escultores belenistas. Un Belén tradicional de corcho y musgo, diseñado por la Asociación de Belenistas de Madrid, con 2 ambientes diferenciados que nos explica el presidente Eugeni Barandalla.
Uno, a la entrada del Belén, muestra la vitalidad de antiguos pueblos orientales, transportando al visitante a un tiempo en el que la vida y el comercio florecieran a las puertas del desierto, con su zoco, calles animadas, bulliciosas. El segundo ambiente resplandece en una pequeña isla rodeada de agua, como un faro en medio del bullicio antes descrito, que alberga el nacimiento de Jesús.
El Belén ya está abierto al público en horario ininterrumpido de 10 de la mañana a 10 de la noche hasta las 6 de la tarde el 24 y 31 de diciembre, también el 5 de enero, Navidad y Año Nuevo cerrado.
Otro Belén, el que se ha inaugurado en la Montaña de los Gatos del Parque del Retiro. Cuenta con más de 200 figuras, unos 300 complementos y escenografías creadas para la ocasión. Es un nacimiento napolitano, quizá el más grande del mundo. Antonio Basanta, belenista, anima a visitarlo.
Todos los episodios rurales y urbanos que permiten conocer la sociedad de la época de un modo absolutamente fidedigno, como si fuera un documento etnográfico, un documento histórico que permite conocer, primero, cómo se vivía en aquel momento y, segundo, cuánto de aquellas costumbres seguimos nosotros teniendo como habitantes de esta ciudad.
Belenes, luces, compras, en Madrid ya se respira la Navidad y hoy le hemos pedido a Gonzalo Bug y Carlos Sánchez Blas que nos cuenten desde el centro de la capital cómo viven los madrileños este último fin de semana de noviembre y también el ya famoso Black Friday.
Bueno, Gonzalo, nos ha encargado Enrique esta pieza a dos voces. ¿Tú qué vas a preguntar en el centro de Madrid?
Vamos a preguntar cómo está viendo la gente la Navidad en Madrid.
Vale, divino. Yo me voy a focalizar en el Black Friday. Hacemos una cosa, nos separamos y en dos horas nos encontramos aquí.
Perfecto, en dos horas.
Si nos sumergimos de lleno en la Navidad, vamos con todo en Onda Madrid. Y con todo es Mariah.
Buenos días, estamos con
Maite,
José Luis.
¿Qué es lo que más os gusta de la Navidad?
El ambiente.
Todas las luces, el ambiente, que es pues es bullicio, mucha gente.
La alegría que hay en la calle, los comercios, las calles alumbradas.
El ambiente.
El reunirse la familia y la misa de Nochebuena.
La alegría, que parece que no hay penas en el mundo, sino que para Navidad todo el mundo está bien.
Si queremos hablar del Black Friday, primero, esa pronunciación buena.
Black Friday.
Black Friday.
Black Friday.
Black Friday.
¿Y usted, señora, cómo me lo dice?
Black Friday. Black Friday. Black Friday.
No está nada mal, pero nosotros buscamos la perfección. Adelante, nativos.
Black Friday.
Black Friday.
Black Friday.
Black Friday.
Black Friday.
¿Y esto en castellano cómo sonaría?
Viernes negro.
Viernes negro.
Negro viernes.
¿Qué es lo que menos os gusta de la Navidad?
Puede que demasiada gente.
Demasiada gente, pero bueno, el ambiente estos días es lo que se lleva.
Es lo que hay.
La cantidad de gente ayer para el encendido de las luces.
Creo que la concentración de gente.
Pues la falta de sentido que hay en todo esto. Es demasiado. Como las ranas están en las charcas, corra, 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 pues no me va.
Atención, que suene la alarma Black Friday. Diviso presas potenciales para opinar sobre este particular.
Gente, agobio, dinero, gasto y chollos.
A mí me encanta ver todo lo que me podría comprar si tuviese dinero. Y ver, pero luego no compro nada.
Ni idea, nunca lo aprovecho.
A mí es que me da como cosa, seguro que me mienten.
Capitalismo y esclavos.
Yo pienso en que te crean una necesidad de comprar cosas que luego dices, luego a lo mejor te arrepientes de haberte gastado ese dinero.
¿Esto del Black Friday qué?
Pues este año nada, muy mal. Igual que la venta en general durante todo el año no está siendo buena.
Ciertamente las nuevas modas son imparables, pero la verdad es que el Black Friday lo encontramos en Madrid todos los días.
Aprovechate 4 euros, en toda la falta 4 euros.
Pasar y mirar, oiga.
Obra gas 3 euros, señora.
Yo creo que ha quedado una cosa bastante chula. ¿Cómo te vuelves a casa ahora?
Hombre, en metro.
Yo en autobús, que es gratis, y hoy no pago. Hay que picar hoy, ¿no?
Si tienes abono, sí. Si no, te damos un ticket. Ah. Ya
está. Gracias. Cortamos y Black Fridayamos. Buenas tardes.
Maravillosa fotografía de Carlos Sánchez Blas, Gonzalo Buc y Raquel Codornier, lo que se va a vivir a partir de hoy en la capital y también en muchos municipios de la región.
En el sur de Madrid son varios ya los municipios que este fin de semana inauguran sus fiestas. Uno de los primeros en encender sus luces es Móstoles, que este sábado lo hará desde diferentes zonas de la localidad, arrancando en la Galería de la Navidad y terminando en un gran parque temático, Navipark Madrid, que dispondrá de tres zonas diferenciadas y que contará con sorpresas. Escuchamos a su alcalde Manuel Bautista.
Y precisamente el día 30 de noviembre, dentro de Navipark Madrid Ocio, a las 20 horas, tendrá lugar el concierto de Gisela, la cantante conocida por la primera edición de Operación Triunfo y voz de Disney.
Fuenlabrada será otra de esas localidades que brillará, en este caso, desde el domingo.
Encendemos la Navidad con el pregón de Auri Boquesa y los cantajuegos. Desde ese momento nos espera más de un mes con 150 actividades de todo tipo y para todos los públicos.
Finalmente, Valdemoro se adelanta a todos y dará oficialmente la bienvenida a la Navidad este viernes a las 6 de la tarde en un acto que tendrá lugar en la Plaza de la Constitución, en el que además se ha programado un evento para disfrutar en familia, con actuaciones en vivo, actividades interactivas y la presencia de los personajes favoritos de los niños.
En la zona sureste hay varios municipios que ya han desvelado sus planes navideños. El primero en encender las luces en las calles será San Martín de la Vega, que lo hará este mismo sábado con un acto en el que intervendrán los nuevos miembros de la Corporación Infantil y los personajes del Parque Warner, situado a las afueras de la localidad. Será una gran fiesta que dará inicio a una programación con más de 50 eventos gratuitos o con precios simbólicos. Lo más destacado son las obras del auditorio, la Casa de Papá Noel en el Pasillo Verde, un escape room navideño y un planetario donde se proyectarán películas en 360 grados. Unos días más tarde será el turno de Aranjuez, que enciende sus luces el próximo miércoles 4 de diciembre con una fiesta en la que habrá chocolate con churros, animación y DJ. Ese mismo fin de semana se instalarán las habituales atracciones para los más pequeños en el parque situado junto al Centro Cultural Isabel de Farnesio, que serán gratuitas. En cuanto a Ciempozuelos, sus luces se encenderán el próximo viernes 13 de diciembre. La gran novedad de este año es el crecimiento de la Plaza Mágica, que se abrirá ese mismo día y que tendrá hasta 4 áreas temáticas con 12 atracciones diferentes para los niños y los mayores. También se ha anunciado la segunda edición del Belén Viviente, que se representará en el Parque de San Juan de Dios el sábado 21 de diciembre.
En la zona norte, este viernes ha abierto sus puertas el Belén navideño monumental de San Sebastián de los Reyes, considerado el segundo más grande de la región, solo por detrás del del Sol. Se puede ver con entrada gratis hasta el 6 de enero, con la particularidad de que se ha instalado en el corral de suelta de los toros de los encierros, en pleno casco histórico. Por otro lado, en Algete, un año más, la Navidad tiene nombre y cara de mujer o de animal fantástico, y es que las elfas de Algete volverán a repartir ilusión en el municipio. Son unas 40 mujeres que realizarán actividades durante todo este mes, empezando este fin de semana y el siguiente, según nos ha explicado la concejala de Cultura, Noemí Galán.
Los días 13, 14 y 15, las elfas vendrán acompañadas de Papá Noel con talleres, pintacaras, cuentacuentos, bienvenida de Papá Noel en su casita de madera.
En Alcobendas este año han creado el programa navideño más amplio de su historia y destaca, por ejemplo, que han instalado una gran pista de hielo que permanecerá hasta el 12 de enero en la explanada de la Ciudad Deportiva Valdelasfuentes. Allí también se ha creado un espacio único que reúne todo lo destacado de la Navidad. Rocío García Alcántara es la alcaldesa.
Este año tenemos una gran novedad, que es el espacio Navivendas. Es una carpa pensada para los más pequeños de la casa, con un castillo hinchables, con talleres de magia, de astronomía, de cocina, con actuaciones para los niños.
En el norte también celebran estas fiestas con deporte, especialmente con la mítica San Silvestre, destacando la de Alcobendas el 31 de diciembre por la mañana con algunos de los grandes atletas de la comunidad.
En el este, en Arganda del Rey, este sábado se produce el encendido de luces que da el pistoletazo de salida a la Navidad de 2024. Será en la Plaza de la Constitución a partir de las 6 de la tarde, con un musical infantil, fuegos artificiales y un DJ. Lo mismo y a la misma hora sucederá en Rivas Vacia Madrid, donde durante toda la tarde se sucederán las actividades familiares, además de una chocolatada popular. En Torrejón de Ardoz, el Parque de las Mágicas Navidades ya está funcionando a pleno rendimiento y además también se puede disfrutar de las atracciones de la Plaza Mayor, que este año incluyen el show y la Casa de los Guachis, los pintorescos personajes que ya se han hecho un hueco en las Navidades torrejoneras. Y por último, Alcalá de Henares dará comienzo hoy mismo a la Navidad con el pregón desde el kiosco de la música en la Plaza de Cervantes, a cargo de Escola Cantorum, el coro de la ciudad que celebra su 50 aniversario.
En la zona noroeste, la iluminación navideña dará comienzo esta tarde a estas fiestas en Pozuelo, con un espectáculo vecinal de farolillos, en Las Rozas con un videomapping sobre la fachada de la iglesia de San Miguel, o en Boadilla del Monte, donde Cantajuegos se encargará de la animación infantil. Pero en Majadahonda las luces de su Gran Vía no se encenderán hasta el próximo jueves. Y esta mañana Las Rozas ha presentado su programa de Navidad inspirado en El Mago de Oz, que incluye una pista de hielo, el tren de la Navidad, actuaciones solidarias de las peñas y que despedirá el año con su tradicional San Silvestre, la segunda más numerosa de la región. José de la UCE es alcalde de Las Rozas.
Una Navidad pensada para toda la familia, una Navidad que tiene actividad cultural, que tiene villancicos, que tiene conciertos, que tiene actividades también en los centros comerciales, que tiene la calle Real con mercadillo, que tiene el centro multiusos, no solo con pista de hielo, sino también vuelven los hinchables, las actividades actividades, los talleres, las manualidades para los más pequeños.
En el caso de Boadilla del Monte contará con un Belén Goyesco, un buzón real, talleres para niños y adultos, el 18º concurso de belenes o una ludoteca infantil, además de conciertos y espectáculos. Y Villaviciosa de Odón esperará mañana para encender su alumbrado navideño, tras el que darán comienzo el desafío navideño Trail Cronos, el campeonato de España de capoeira, un Belén viviente y un mercadillo, o un concurso de dulces navideños, volviendo a contar con cascos antirruido para los niños con sensibilidad auditiva.
Y en la Sierra Noroeste de Madrid, si hay una cita ineludible en Navidad, es el Belén de San Lorenzo del Escorial. Se inaugura el sábado 8 de diciembre, un día después de que se ilumine el municipio, que es cuando el ayuntamiento invita a chocolate caliente a los vecinos y se pronuncia el pregón. Cuenta juegos, visitas guiadas, conciertos y mercadillo artesano. Eso en San Lorenzo, en el Escorial. Se enciende la Navidad el 5 de diciembre, dando paso a un completo programa de actividades para toda la familia, incluyendo la visita de nuevo de los renos de Papá Noel y la visita a la casita de la Navidad. Guadalandia es la propuesta de Guadarrama para estas fechas. Desde mañana, un programa de festejos con cuentos, talleres, villancicos, juegos o belenes. Mañana se inaugura el alumbrado navideño en la Plaza Mayor de la localidad. Habrá castañas asadas, chocolate caliente y muchas sorpresas, como cuentos para escuchar bajo un paraguas que ofrece a los más pequeños un lugar para la lectura. En Navacerrada, el encendido será el 6 de diciembre en la Plaza Doctor Jereda, que da paso a mercadillo artesanal, casetas, conciertos y la San Silvestre de Navacerrada ya el 31 de diciembre. Para los más deportistas, otra cita en Cercedilla, carrera de Navidad el 15 de diciembre para los amantes del deporte y para los de la naturaleza. Días prenavideños en los que nos gusta subir a la sierra. Ojo con llevarse acebo, tejo o musgo, están protegidos.
Los agentes forestales queremos recordaros que no se puede ni cortar, ni podar, ni arrancar, porque conllevan sanciones a la normativa medioambiental, infracciones, y son elementos protegidos dentro de este entorno natural.
Para decorar nuestro navideño hogar, siempre Enrique, hay otras opciones.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
La violencia contra la mujer se manifiesta de diferentes formas. Agresiones en el propio hogar, violencia sexual, trata de mujeres para la explotación sexual, mutilación genital femenina o matrimonio forzoso. También coacciones para evitar que estudien, sean madres o se desarrollen con libertad.
Todas son una violación de los derechos humanos. Todas son delito. Alcemos la voz. 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Rompe el silencio. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Este sábado tenemos 8 horas de Partido de la Onda. Te acompañamos desde las 4 hasta la medianoche con 3 partidazos. 2 de primera, Alavés Leganés y Valladolid Atlético de Madrid. Además, el Castilla Mérida. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira, su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II, cuidamos el agua.
El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid amplía las oficinas móviles a todos los municipios de menos de 20.000 habitantes, ahora con más frecuencia, para que puedas realizar tus gestiones y trámites sin salir de tu localidad. La Administración cada vez más cerca de ti. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
Tramo final de este informativo en el que volvemos a hacer parada en Sevilla. Allí este mediodía ha quedado inaugurado el 41 Congreso del Partido Socialista, que como les venimos contando está marcado por los casos de corrupción que señalan a miembros del gobierno e incluso a la familia de Pedro Sánchez. Los socialistas, sin embargo, pretenden aislarse del ruido exterior y centrarse en lograr un avance ideológico. No se prevén grandes cambios en la directiva nacional, Noelia Antoria.
Sí, es un congreso que trata de rebajar al mínimo el ruido exterior, el de Víctor de Aldama, José Luis Ábalos y los casos Begoña y el hermano del presidente del gobierno. Quieren debatir sobre ideas, aunque el dirigente castellano manchego Emiliano García Page teme que pueda convertirse en un búnker.
Un congreso que no es de futuro, que solo es de resistencia, puede ofrecer la imagen de búnker.
y eso no creo que sea ni útil para el PSOE ni útil para la sociedad española. De manera que vamos a intentar, al menos algunos, trabajar con la idea, vamos a trabajar para que salga el mejor catecismo.
Contestaba el número 3 del PSOE, Santos Cerdán, pero refiriéndose a Alberto Núñez Feijo.
Decía de la bunkerización que hay en el partido. Yo quiero decir primero que la credibilidad que me da Feijo es la misma que me da Aldama, ninguna, para dejarlo claro. A partir de ahí, como se eligen los secretarios generales en el Partido Socialista, es con el voto de la militancia.
Contra Feijóo también arremetía la vicepresidenta María Jesús Montero, que para defenderse de los casos de corrupción que acechan a su partido ha señalado al PP como un partido golpista.
Lo que presenta esta semana de proyecto para este país es que Pedro Sánchez se vaya como presidente y como secretario general del Partido Socialista. Evidentemente me parece un discurso golpista, un discurso del autoritarismo, un discurso que no permite que sea la democracia la que conforme los liderazgos en cada una de las organizaciones.
El Congreso del PSOE va a debatir sobre ideas, sí, sobre si blindar el aborto en la Constitución, sobre si hay que expulsar a los dirigentes que acudan a prostíbulos o si hay que quitar el plus de las siglas LGTB. Y se reelegirá por cuarta vez a Pedro Sánchez como secretario general. Ni siquiera se prevé que salga Santos Cerdán de la dirección, aunque le haya señalado el empresario Víctor de Aldama. Eso sí, el cónclave ya empieza con una delegación, la madrileña sin liderazgo, que una vez más viene representada por una gestora, la cuarta de su historia, y que tiene que volver a recomponerse.
Este 29 de noviembre se cumple un mes de las graves inundaciones que asolaron Valencia, zonas de Cuenca, Albacete y Andalucía. Un desastre inédito que ha dejado 222 muertos, Marta Zúñiga.
La barrancada dejó imágenes de destrucción que se mantienen 30 días después de la dana en algunos municipios, por ejemplo, de Valencia. Un mes después, 20.000 profesionales siguen desplegados.
Puede que llegó tarde, pero al final vino la UMI y el Ejército, nos sacaron a duras penas 9 coches porque está muy complicado el tema. Y vale, y muy bien por la UME, por los miembros de la UME, cuidado, los trabajadores, pues de una manera, que no han hecho de tripas corazón y se han volcado aparte, pero como tipo de organización que lo está organizando, estamos desilusionados.
Los trabajos están centrados en extraer lodos de garajes y retirar vehículos destrozados. Muchos vecinos lo han perdido todo.
Después de vivir mucho, trabajar mucho los cuatro, mis hijos y nosotros dos, hicimos cuatro duros, pero en esta riada se nos ha marchado todo.
Otros, como explica el psicólogo clínico valenciano Enric Valls, tienen estrés postraumático.
Hay personas que ya simplemente escuchando el sonido de la lluvia ya entran precisamente en ese terror, ¿no? En ese terror que es totalmente lícito y natural.
Y lo estamos pasando pues eso, pues con ayudas, el voluntariado, la verdad que se han volcado mucho los voluntarios, más que las administraciones, han sido los primeros en venir. Y en fin, y con el ayuntamiento también ha intentado ayudar en cuanto a comidas y cenas, sé que se han portado bien, pero los medios materiales no se los dan.
Alcaldes que piden perdón, es el caso del regidor de Albal, José Miguel Ferris, visiblemente emocionado.
Lo único que voy a decir es que si algún veí de este pueblo ha sentido que el ayuntamiento no ha estado a la altura, perdón, de veras, perdón.
Un mes después de la dana, que también afectó a municipios de Castilla-La Mancha y Andalucía, además de barro, hay reproches, en este caso políticos, y ayudas que no llegan.
Y este viernes tenemos que lamentar un presunto nuevo caso de violencia vicaria, asesinado un niño de 2 años en Linares, presuntamente por la pareja de su madre, Luis Mínguez.
Recibió aparentemente una brutal paliza, igual que su hermano gemelo, que resultó herido de gravedad, pero está fuera de peligro. El agresor, que ha sido detenido, aprovechó la ausencia de la madre en el domicilio. El hombre, de 30 años, contaba con numerosos antecedentes policiales y había salido de prisión hacía 4 meses. Loles López es la consejera de Inclusión Social, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía.
Que se confirma que efectivamente estamos hablando de violencia vicaria y, por tanto, bueno, yo creo que es que no hay palabras. Es que no, creo que nadie es capaz de definir semejante barbaridad.
Hacemos una pausa y enseguida volvemos con un montón de propuestas culturales para los próximos días.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
La atención primaria es más cercana. ¿Sabías que en la Comunidad de Madrid todas las mujeres tienen asignada una matrona en el centro de salud? Se encarga de cuidar de tu salud sexual y reproductiva, asesorándote sobre fertilidad y métodos anticonceptivos, acompañándote durante el embarazo y la menopausia o ayudándote a prevenir el cáncer de útero y mama. Porque tu atención primaria es lo primero. Comunidad de Madrid.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
Vamos ya con las propuestas culturales y de ocio que nos trae Isabel García Regadera.
Empezamos con música.
Escucha, hermano, la canción de la alegría.
Mañana sábado a las 12 de la mañana, voces como las de Miguel Ríos, Nena da Conte, En Ibisuit o Niña Polaca se unen para cantar en la madrileña Puerta del Sol por el alto el fuego en Gaza. Hasta 40 capitales convocan concentraciones por la paz. Una invitación a alzar la voz a través de la música en contra de la guerra.
Rompamos el silencio. Rompamos el silencio.
Rompamos el silencio.
Rompamos el silencio.
Rompamos el silencio.
Alto el fuego ya.
Después de esta convocatoria en favor de la paz, nos vamos a ir ya directamente, como buen viernes que es, a los estrenos de cine, a esas novedades en la cartelera cinematográfica que nos resume Carlos Honorato.
El estreno de la semana es Baiana 2. ¡Baiana! ¡Hermanita! ¡Hermana! Baiana 2 es la apuesta de animación de Disney. La protagonista, Baiana, debe viajar a los lejanos mares de Oceanía para vivir una aventura sin precedentes.
Así que vaya donde vaya, siempre estaré contigo.
Otro de los estrenos en más salas es Pídeme lo que quieras.
Este es tu nuevo jefe y los jefes son caprichosos, acostúmbrate.
Este drama romántico, Pídeme lo que quieras, es la adaptación de una novela de Megan Maxwell en la que un empresario alemán se vuelve loco por una empleada española.
Tengo que conocer las reglas antes. Nada de sorpresas.
Sin sorpresas.
Otra de aquí, Desmontando a Lucía.
Te están investigando por este asesinato.
El problema es que no contestan ninguna de las preguntas que te estoy haciendo.
Es que no me acuerdo.
Desmontando a Lucía es una comedia negra protagonizada por Hugo Silva, con Susana Beitúa y Julián Villagrán. Todo empieza cuando una mujer es detenida conduciendo el coche de su novio desaparecido.
Si está muerto, los ha matado ella.
Para acabar, la leyenda del escañapobres.
Siempre va a me matar y se roba, pero a mí no me engaña.
Situada a finales del siglo XIX, en la leyenda del escañapobres, la llegada del tren a un pueblo aislado lleva a Oleguer, un usurero con negocios turbios.
Bueno, pues después del cine ya, Navidad a tope. La Comunidad de Madrid ha incorporado el festival Starlight Christmas a su amplia oferta navideña de ocio y cultura, un evento que combina música y gastronomía y que se celebrará, su segunda edición, del 12 al 31 de diciembre en los pabellones 12 y 14 de IFEMA. Il Divo, Niña Pastori, Vanessa Martín, Estopa, Black Eyed Peas o Isabel Pantoja son solo algunos de los artistas que participarán en esta nueva edición. Además, Madrid acogerá la primera gran fiesta de fin de año de Starlight Christmas con un concierto de Hombres G y la participación del mismísimo Juan Magán.
Aleluya.
Seguimos con la Navidad. Muchos van a ser los que salgan ya este fin de semana a las calles de Madrid para disfrutar de las luces de Navidad. La Asociación Empresarial Hotelera Madrileña se suma a las iniciativas navideñas, incluida la de llenar de luz la ciudad, y presenta por primera vez una ruta en colaboración con 29 hoteles. Escuchamos a su portavoz.
El objetivo de la iniciativa básicamente es promover Madrid como un destino navideño por excelencia, por lo que animamos a madrileños y visitantes a unirse a esta ruta de encanto, que fomenta el espíritu comunitario y la magia de estos días tan especiales. Los hoteles participantes contarán con impresionantes árboles de Navidad, luces de gran tamaño y sorprendentes propuestas creativas, que animarán la ciudad con elegancia y alegría. Además, Habrá actividades muy diversas, como talleres de decoración, conciertos navideños y otras sorpresas para que cada visita sea una celebración llena de encanto y belleza.
Un viejo me espetó, ya no veré otra más.
Ya que nos hemos puesto navideños, aprovechamos para cerrar estos apuntes culturales por hoy con la nueva canción de Iván Ferreiro, este cuento de hadas en Madrid, un villancico, una versión de una composición del poeta y compositor irlandés Shane McGowan de los Pogues. Y en el vídeo de esta canción, bueno, aparecen amigos y grandes artistas como Pablo López al piano, Leiva a la batería, Rosalén tocando la bandurria, o por ejemplo también Mikel Erentxun, Vega, Santi Balmes, entre otros muchos artistas que ya nos felicitan la Navidad.
Pues feliz Navidad.
Gracias, Isabel. Como ven, la Navidad ya está entre nosotros, así que disfrútenla. Bueno, de que todavía para la Nochebuena quedan unos días, ya están los árboles, los beneles, las luces, y eso sí, quien salga este fin de semana va a disfrutar de unas temperaturas que van a ser más altas de lo habitual. Disfruten y nos vemos el lunes.
Del sol, pero el viento te barre si te haces mayor. Agarraste mi mano tan fría, por fin me dijiste.